Padre Santo, Padre Bueno, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre Eterno, por permitirnos estar en este día aquí, gracias a tu presencia hemos venido para que nos dé, Señor, aquel alimento que necesitamos en este tiempo tan difícil, que está prácticamente encima de nosotros ya, Padre Santo. Te pedimos, Padre Eterno, por todos los hermanos alrededor del mundo entero, donde quiera que haya uno, Señor, que tú estés con ellos, que todos estén bien, estén sanos, Padre, ellos que estén en necesidad, socórralos, por favor. Y por favor, Padre Eterno, acuérdate del Señor en nuestras oraciones, que cada día venimos delante de ti, Señor, pidiendo que intercedas en nuestras vidas cada día, Padre Santo, que nos des el alimento a tiempo que necesitamos para el tiempo en el cual estamos viviendo, Padre Santo. Danos hoy en este día, trae tu palabra, Padre Santo, háblanos tú, para que podamos entender y hacer entendimiento, Padre Santo, por medio de tu Santo Espíritu que has puesto en nosotros, Señor. Todas estas cosas las que necesitamos, gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador.
Amén. Temperatura agradable, ¿verdad? Y la brisita, mucho mejor. Tengo una simple pregunta para ustedes. ¿Cuál es la más simple pregunta de la Biblia? Simple, pero profunda. Vamos a plantearlo de otra manera. Este libro es la fuente de qué. ¿Qué distingue a este libro? Cuando alguien hable de la Biblia en ese ambiente religioso, aquellos que se consideran religiosos, sus mentes se encienden como un bombillo que nos enciende. Hablando de la Biblia, para ellos, ¿qué cosa es la Biblia para los religiosos? Este libro es aceptado generalmente como
la palabra de Dios.
Obra literaria, sí, pero muy específicamente. ¿Literaria en qué aspecto? En la mente de cualquier religioso, usted le menciona la Biblia y en la mente se enciende el bombillo que dice profecía. Palabra profética. La Biblia, palabra profética. Y en ese contexto, ¿cuál es la profecía más extensa y para quién y cómo y para cuándo va dirigida esa profecía? ¿Cuál es la profecía más grande de este libro y hacia dónde va dirigida en cuanto a tiempo y personas, seres humanos?
El establecimiento del reino de Dios en la tierra.
El establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pero una parte muy específica del libro. Todo el libro es, ¿qué dijimos? Profecía. ¿Qué elemento profético fundamental prevalece en esta ley, en este libro? Profecía elemental, fundamental, automática, profecía general y profecía específica. Esa última descripción mejor, profecía específica. ¿Cuál es la profecía más específica en este libro. ¿Y para quién es esa profecía?
La generación del tiempo del fin.
Profecía del tiempo del fin, sí, pero ¿dónde está concentrada, es decir, la vena yugular de esa profecía del fin? Y si el libro es profético, este es un libro de profecía, ¿cuál es la profecía de mayor alcance, envergadura, responsabilidad, información, especialidad? ¿Cuál es la profecía más amplia en este libro? ¿Y para quién o para qué es esa profecía? En esencia, este libro es ¿qué cosa? Profecía, otro nombre descriptivo. Palabra de Dios y ¿qué más? La historia de la humanidad. Muy bien. Cuando hablamos de historia, ¿qué debe venir de manera automática a nuestra mente si estamos en la línea correcta, en el pensamiento correcto, en el contexto de este libro, de esta fuente?
Tiempo.
El tiempo específico.
Principio.
Creación.
¿Perdón? Creación.
La creación. Tantas palabras descriptivas y una. Muy simple. ¿Qué cosa es este libro? Y la ley se distingue y se expresa y se entiende.
Autoridad.
Autoridad. Esta es la autoridad del Padre Creador. La palabra del Padre Creador. La autoridad del Padre. Esta es palabra divina. Pero ¿quién escribió esa palabra? Sabemos, el autor, Dios. ¿Qué utilizó otros seres, como por ejemplo su hijo, a quien le dio qué cosa?
La plenitud
de qué? De su espíritu y autoridad, es la clave. La plenitud autoritaria, la plenitud de autoridad, toda autoridad. Y libro profético. En ese contexto del libro profético, ¿qué profecía es la más descriptiva en cuanto a autoridad? Y ¿para quién? ¿Autoridad para quién? O hablemos también en el plural y en el singular. ¿Para quién o para quiénes? Pero ¿para quién? Autoridad. El hombre, la humanidad. El libro que Dios le dio al hombre y el Eterno determinó que un hombre lo escribiera bajo inspiración de él. Él guió, dirigió, inspiró la escritura de este libro. René, te quiero mudar para allá, ¿verdad?
Pero al fin, aquí en tiempo, un momento soleado, el otro momento lloviendo, al que no le gusta,
O mejor que se quede donde esté.
¿Ah?
O mejor que se quede donde esté y no venga para acá.
Ya eso es responsable de uno.
Ahora hay que coordinar a ver si allí nos prefieren. ¿No se puede hablar con la señora? ¿Para allá? Hablar con la señora, no, no, pero... Pero esa no es la dueña, sí.
Esposa.
María, tres. Yo no pensaba que pudiera llover, como se ve, que va a llover. ¿Qué dijimos de ese libro que era su cosa?
Autoridad. Autoridad.
Autoridad. No lo olvidemos. Autoridad. Cuando hablamos de autoridad, ¿a qué es que nos estamos refiriendo? Autoridad, sí, poder, poder, ¿qué descripción? Poder descriptivo, ¿cuál puede ser?
Gobierno,
autoridad suprema. ¿Cuál es el propósito fundamental que cualquier religioso acepta que este libro es qué cosa?
Profecía, dice.
Palabra profética. Profecía, pero palabra profética. Esto es profecía. ¿Dónde en este libro está la profecía mayor? La más importante, es decir, la de mayor autoridad. Sabemos que es palabra especializada, bendecida, dirigida, supervisada, etcétera, cualquiera descripción, actividad del Padre Creador. Y esta palabra cumple un propósito específico de esa autoridad mayor. ¿Cuál es ese propósito específico de esta palabra?
Revelar al Padre.
¿Cómo? ¿Cómo que revela un creador? Dijimos, este libro es qué cosa. Esta es palabra profética. Palabra profética, la Biblia, palabra profética. Y la profecía tiene como sinonimia otra palabrita. Segura, sí, más. La parte, profecía. palabra profética, palabra inspirada, autoridad del Padre. ¿Autoridad qué? Pues el Padre no está aquí, no lo vemos. Pero ¿cómo que el Padre se manifiesta? Por su Espíritu. La autoridad del Padre, quien es Espíritu. El Padre es Espíritu. Dios es Espíritu. Ahí no lo vemos. Pero podemos sentirlo. Y si podemos sentirlo, mire, pues bueno, y mejor que lo veamos. Porque podemos verlo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de acción? Habla de la creación, especifica, pero ¿qué esencia de la creación? Una sinonimia les voy a dar y ustedes me dicen la palabra que busco. Esto es un anuncio. ¡Vea! ¡Vené! Si llega más temprano, yo se me iré allá. Me llegué un poquito aparte de hoy. ¡Vea pues! ¡Esto no me lo esperaba! Mi auto yo dejé los cristales por fin abiertos. Porque estoy en casa, no así. Estoy recordando que alguien le ha dado un poquito abierto el cristal. Bueno, en esencia esta es palabra, un adjetivo descriptivo. ¿Ah? Palabra profética. Dios nos habla a través de la profecía. ¿Y qué es lo que Él manifiesta proféticamente para resaltar ese concepto de la presencia de Él? ¿Cómo entendemos la presencia del Padre? Ese aguacerito que ha caído, yo pienso, que tiene que ver con la determinación del Padre. El Padre es la autoridad suprema. Dios es espíritu, autoridad espiritual, y esta palabra es espíritu. ¿Qué dijimos que es esta palabra?
Profecía.
Autoridad profética, profecía. ¿Cuál es la mayor profecía en este libro? La profecía de mayor alcance, de mayor... Dígalo todo. ¿Cuál es la profecía de mayor autoridad en ese libro? Pues mi emoción siempre la anunció. Palabra profética, es decir, este libro es una autoridad profética, podríamos llamarlo así, autoridad profética. ¿En qué consiste esa autoridad? ¿Dónde está este libro expresa su función fundamental? Que es, ya digo, autoridad. ¿Dónde está la autoridad expresada en este libro? Cumplimiento de la profecía. ¿Cuál profecía? Eso de metal es bueno, ¿verdad? Pero Dios aquí se va silenciando. Autoridad profética. Una otra parte, ¿verdad? Es autoridad profética. ¿Dónde está la profecía mayor, más importante, más abarcadora de este mundo? Ahora, ¿cuál es la profecía fundamental de este libro? Él dice lo que va a pasar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la profecía de más envergadura, la profecía más importante? Y haber estado aquí solo cuando yo llegué, ya tuvieron que salir.
Acá escribieron de eso.
Sí, escribieron eso.
¿Qué dicen eso? Voy ahora.
Ya un aguacerito bueno. Que hacía falta. La lluvia es buena. Bendición. ¿Cuál es la profecía más importante, más amplia en este libro? Esa niña dice que la profecía más importante de este libro está en Génesis, capítulo 1. ¿Cuál versículo? Génesis 1:1. Esa es la profecía más grande que hay en este libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí lo cubre todo. Y eso es profecía. Él creó dónde está lo realmente importante en ese versículo 1 de Génesis 1. Que Dios creó. Él es creador. Y si eres creador, ¿qué significa eso? Que es autoridad. Él es la autoridad.
Algo así escribieron acá, aquí en el chat, lo voy a leer. La verdad mayor que las escrituras enseñan es que solo hay un Dios creador de quien proceden todas las cosas. Es padre porque se ha multiplicado en un hijo y va a tener más hijos como Emmanuel. Básicamente lo primero es lo que...
Le falta algo ahí a eso. Lo más importante, se le escapó. Todo está correcto. Repito otra vez todo lo que dijiste.
Solo hay un Dios creador de quien proceden todas las cosas. Es padre porque se ha multiplicado en su hijo y va a tener más hijos como Emmanuel. Una familia. ¿Sí?
¿Qué dice Génesis 1:1? Esa es la clave. Tres palabras. En el principio. Analicemos entonces el concepto idiomático, el idioma. En el principio. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué entendemos? Leemos en el principio. Dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa frase, en el principio, ¿qué nos dice eso? Hay una profecía ahí. Esa es la profecía más grande de la Biblia. En el principio. ¿Por qué? Si hay un principio, no vamos a usar ese concepto, ese término principio, si no estamos creyendo o investigando, analizando lo que sigue. En el principio, en la palabra principio, entendámoslo. Otra vez, quiero comunicarles a ustedes el concepto analítico, es decir, cómo analizar los temas que queramos analizar de la Escritura, versículos en particular, capítulos, etcétera. Pero el tema más grande, más grave, más fuerte, más portentoso en la Biblia está esa primera frase, Génesis 1:1. En el principio. Si utilizamos el concepto idiomático, es decir, en el análisis de lo que queremos hacer, queremos entender, estamos buscando cómo entender, qué entender, pero en la frase primera de la Biblia, en el principio, bien importante, cuando usa el concepto principio, automáticamente está excluyendo, ¿qué cosa? Continuidad. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Esa es la frase, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, analicemos la palabra en el contexto de lo que nosotros queremos entender de este libro. Me comienza este libro con una frase bien clave: en el principio, que, bueno, creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay profundidad tremenda. Ahí está prácticamente todo. Pues los cielos y la tierra. Y leyendo la Biblia vamos a encontrar en un lugar por ahí los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Eso es clave. Otra vez, análisis bíblico. En el principio, ya esa frase en el principio denota continuidad. Usando el concepto principio, automáticamente está en juego el concepto continuidad. Porque el principio, ¿qué cosa? El principio está hablando de lo primero. Y automáticamente, en esa frase, principio, en esa palabra, principio, ya debemos saber, si conocemos nuestro idioma, español, por ejemplo, en este caso, y cualquier idioma, el principio denota continuidad. En el principio creó Dios. La frase que sigue. En el principio creó Dios. Dos palabras. Dios es creador. Y dice, ¿creó qué cosa? Los cielos y la tierra. Lo que dice aquí. No dice el cielo y la tierra. Dice, creó los cielos y la tierra. Está hablando en plural. Es decir, los cielos. Quiere decir que hay más de un cielo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso de que hay más de un cielo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra singular, pero cielos plural. ¿Qué entendemos por esa palabra de los cielos? ¿Perdón?
Donde habita
Dios, eso lo encontramos en la Biblia más adelante, ¿verdad? Pero al decir los cielos, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos. ¿Eso es lo que dice? Sí. Esta versión me dice eso, no sé si hay alguna versión que diga el cielo singularmente. O habla pluralmente, los cielos. Es más de un cielo. El concepto cielo, ¿qué cosa es? ¿Qué entendemos por eso de cielo?
Espacio.
Y otra sinonimia de espacio, tiempo. Y el tiempo expresa ¿qué? Continuidad. Estamos en Génesis 1:1 todavía. Y en palabritas no más, hay cantidad de información que nos alertan a lo que Dios nos quiere enseñar de esta fuente que Él nos ha dado. Porque esta es palabra para el hombre. Aquí Dios escribe para que el hombre aprenda. ¿Y qué más? ¿Aprenda qué cosa? Para que el hombre aprenda, o más bien que el hombre entienda, lo mismo aprender, entender, quién es Él. Dios quiere que el hombre se conozca a sí mismo con detalles. Y los detalles, el Eterno se lo va a expresar en el resto del libro. Génesis 1:1 es el principio, Génesis 1:1. Pero hay continuidad. La Biblia tiene ¿cuántos libros? Unas versiones dice que tiene 65, otra que tiene 66 libros. Hay diferentes versiones, pero sobre 60 libros. Decir libros es como decir capítulos. Información importante contenida en un capítulo, pero que sí tiene que ver con el siguiente o los siguientes. ¿Dónde veo eso en Génesis 1:1? ¿Qué entendemos por eso de cielo? Habla de plural, los cielos. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. No, dice los cielos. Esta versión Reina Valera 1960, la que yo tengo aquí. En el principio creó Dios los cielos, o sea, más de uno. Bueno, no necesariamente más de uno, puede singularizarlos algo si te quiere, porque el concepto cielo implica espacio o continuidad. Eso de los cielos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué no dice los cielos y las tierras? Plural en los casos, ¿no? Solamente pluralidad en los cielos. ¿Por qué? Porque los cielos denota el concepto espacio. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy explicando Génesis 1:1. Muy sencillo. En el principio, yo creé los cielos y la tierra. Ahí no dice yo creé, dice Dios creó. En el principio creó Dios. Que Dios creó.
Es muy interesante aquí eso de cielos es plural o singular. En el King James dice, lo dice singular. Pero cuando tú buscas la palabra dice que es el dual de un singular shamé. Shamé es cielo. Están usando en la traducción al inglés un singular, pero en realidad la palabra es dual. Cuando dice en Reina Valera cielos,
el verbo dual usa otro término, plural.
No, él dice dual y ya hay una razón por
eso. Ah, bueno, una versión que dice dual.
Él dice dual, que cuando uno dice shamayim, el im es plural, ¿verdad? Como el oim. Pero ellos específicamente dicen que en este caso es dual. Dice dual of an unused singular shaman, que ya en la palabra singular no se usa, dice, es el unused singular, que siempre es cielos, plural, ¿verdad? La raíz, que ya no se usa, significa algo alto, lofty, porque es alto, el cielo, es caro. Lo dual quizás alude a el arco visible en el cual las nubes se mueven. También hacia el éter más alto, donde los cuerpos celestiales reciben, revolve. Pues estamos hablando de dos cielos. Dice dual. La escritura habla de un tercer cielo. Pero, eso yo, ese tercer cielo no es literalmente creación física de Dios. Es su dimensión. Eso lo entendemos.
Espacio.
Bueno, no, espacio es espacio. Espacio es algo que dejamos. En la dimensión de Dios no es algo creado en lo físico, lo como lo es. Espacio. Aunque el espacio esté vacío, es creación. Pues es físico, creación física. Por eso lo de tu alma, siento que puede ser. Pero no importa, porque definitivamente sabemos que no es un cielo, es más que un cielo. En el New King James, lo ponen en el New King James, como que lo corrí,
sí.
La madre, sí.
Hay una escritura aquí en Salmo que habla de esto. Salmo 114, 15.
Salmos 114, versículo 15.
15 dice, que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Después dice, los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra.
Ah, oiga, funciona cielo como uno.
¿No?
Lee esa partecita.
Dice, que reciban bendiciones del Señor creador del cielo y de la tierra.
Ok, hasta ahí. El cielo que ahí, entiendo yo que está hablando de esto. Este espacio que hay aquí. La atmósfera. Porque más tarde habla de cielo. Sigue ahí, Carlos.
Después dice, los cielos que pertenecen al Señor. Pero a la humanidad le ha dado la tierra.
Pues entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Los cielos incluye esta atmósfera y incluye un segundo cielo que pertenece a Dios. Quiere ahí decir que el hombre se supone que no esté volando por ahí como un pájaro. La tierra le pertenece a
Dios. Aquí hay dos cosas, otra vez. Es un método bastante interesante, que estoy seguro nunca lo habíamos aprovechado o empleado para analizar las escrituras en ese sentido. Porque si no ahondamos en ese versículo 1 de Génesis 1, no vamos a encontrar facilidad en el resto del libro. Ahora la cita, dice la claramente. Salmos.
115, 14, no, 15 y 16.
115.
El Salmos 115, versículos 15 y 16.
Léelo,
no, ya lo leí.
¿Eso fue lo que leí?
Sí, ese es el que leí.
Oh. Yo creo que era 114.
Sí, fue el que
leí.
Me equivoqué, no, era 115.
Sí, capítulo 115 de los Salmos. Versículos 14 y 15. Así es, ¿verdad? Versículos 14 y 15.
No,
15 y 16. O sea, capítulo 14.
Capítulo 115.
No, capítulo 115 de Salmos. Y versículos 15 y 16.
Sí.
Ahora quedó bien grabado. Análisis de Génesis 1:1. Uy, hay mucho ahí, cantidad, porque el concepto cielo, y lo mismo lo habla en singular como en plural. ¿Qué decía René? ¿Qué iba a decir?
No, no, que estaba tratando de llamarle la atención a acá había cosas de ese, algo de ese segundo cielo. En la escritura se menciona, yo pregunto porque no sé, se menciona segundo cielo así, de esa manera. ¿Ya que no se menciona? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Sí, ese, el tercer cielo se menciona.
Sí, tercer cielo, sí.
No, el segundo no.
Sí, el tercero es el segundo. Pero, no, no, a esto que vos, no estoy diciendo que, porque no se menciona, que no existe. Existe. Pero que es parte de la creación física.
¿Cómo se aplica, para otra vez, en el análisis de la Escritura, cómo se aplica estos conceptos de cielo singular, cielos plural, espacio, distancia y, lo importante de todo, un término muy importante, lo cual la Biblia dice que Dios es, ¿qué cosa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eternidad, principio, fin? Una palabrita que lo describe todo.
Eterno.
La palabra más simple, más sencilla. ¿Qué es invisible?
Espíritu.
Pero es perceptible. Es invisible, pero perceptible. No, la dijiste antes. El concepto tiempo. Otra vez, estamos estudiando el cómo analizar un estudio de la Biblia, que no creo que lo habíamos hecho en forma como lo estamos haciendo hoy. Sí, me empiezas aquí, en pedacitos aquí, pedacitos allá, pero ahora en el contexto de tiempo, tiempo, la Biblia habla de tiempo singular y también habla de tiempos plural.
Ahora, ¿cómo es que eso lo podríamos, o deberíamos entenderlo como entendemos cielo y cielo? Porque yo pienso en cielo como ver. Pienso en segundo cielo, pienso en cielo y pienso en atmósfera y lo más que más allá de la atmósfera.
Pero ese versículo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los
cielos, los tiempos,
los cielos. Vamos a la clave. ¿Qué entendemos por esa frase de los cielos?
Aquí alguien menciona que más abajo en el 8 dice eso, en el versículo 8.
En el versículo 8 de Génesis 1 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea que la Biblia va aclarando y confirmando lo que estamos entendiendo y el método que estamos utilizando. En este caso estamos, yo estaba preguntando el concepto del factor tiempo. El tiempo es perceptible, pero es invisible. ¿Qué dice Víctor?
Para complicarlo más.
Víctor quiere complicarlo más.
En el en Deuteronomio 10, del 12 al 14.
Deuteronomio 10, del 12 al 14. Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 y 15.
12 y 14.
¿Perdón?
12 a 14.
Del 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, en plural, y los cielos de los cielos.
Uy, uy, uy. ¿Eso está dónde? En Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 10.
Aquí María puso Skype. El de Israel. El de Israel. Y dice, lo capté ahora. No lo capté cuando Cali lo leyó. Cali, yo creo que lo lea en esa versión, a ver si lo hicimos. Porque no lo capté, lo capté ahora. Y don Pablo lo acaba de citar, pero lo está citando de Deuteronomio. Estamos hablando de dos sentidos.
Dice, los cielos le pertenecen al Señor. Los cielos. Y la tierra es para el hombre.
Ok, el 16, léelo otra vez como lo dice.
Los cielos le pertenecen al Señor.
Está bien. Ese israelita combina, armoniza con lo que don Pablo acaba de leer en Deuteronomio. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Fíjense, en la Biblia de israelita dice así, el 16. El cielo de los cielos le pertenece a Yahweh, pero la tierra él le ha dado a la humanidad. Hay algo todavía. Esto es un cielo. Y este cielo, estamos hablando de la madre, ¿verdad? Este cielo tiene otro cielo, un cielo encima. Y esos son los dos cielos que se refieren a los Génesis.
Yo podría pensar también que tiene más cielos.
Vamos a aclarar esto en el contexto de, otra vez, el análisis real. Cuando queremos entender algo de un análisis que estemos llevando adelante, ¿qué elementos debemos tener en consideración en el estudio de la Biblia? Eso estamos hablando, estudio de la palabra de Dios. ¿Qué concepto fundamental? Bueno, el autor, Dios. ¿Los cielos son qué cosa? ¿Hay alguien leyó, René leyó algo que los cielos son de quién? De Dios. Los cielos de Dios.
Empezó hablando de autoridad. Eso es un ejemplo.
Él es la autoridad. Dios es todo para los efectos. En otras palabras, cuando consideramos a Dios, ese término debe tener en nuestra mente algo grave en cuanto a lo positivo. Al decir grave me refiero a la cantidad. ¿Cuánto positivismo hay en el concepto, eso del concepto Dios? ¿Qué cosa es Dios? Esa es la clave. Dios es todo. No olvidemos el dato, porque si lo olvidamos no vamos a aclarar nunca nada que queramos entender con cierta profundidad. Todo es Dios. ¿De qué estamos hablando? Ahora, primeramente, ¿de qué era que estábamos hablando? El concepto de cielo y o cielos, plural y singular. Cielo o cielos. ¿Los cielos son de qué? ¿Son de quién? ¿Los cielos son de quién? Habla plural. No, los cielos, está incorrecto hacer la pregunta. ¿Los cielos son qué cosa? No. mejor preguntar, ¿cómo usar, cómo describir, cómo entender ese concepto de cielos? Porque habla la Biblia en Génesis 1 mismo, capítulo 1, cielo singular y cielos plural. Cuando hablamos de tiempo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de tiempo, no olvidemos, estamos hablando de espacio. El espacio es visible, ¿verdad? Despacio. Ah, para, que tú estás diciendo algo sin darte cuenta una verdad profunda. Vuelve y repite lo que dijiste. ¿Qué captaste, René, de lo que él dijo?
Porque si nosotros vemos cielo, vamos a llamar a ese cielo atmósfera. Firmamento. Ahí está tocando. Ahí está tocando la puerta de otra cosa. Porque firmamento, mira lo que es la palabra firmamento. Sí. ¿Qué quiere decir algo? Firma. Cuando tú pones tu firma en un papel, tú estás constando algo fuerte. Esa es tu palabra. Eso no se mueve. Eso es así. Algo firme, algo que no se mueve, que es duro.
Estás hablando del concepto firmamento, ¿verdad?
Sí, porque esta es la cosa que en muchas traducciones a la palabra raquía. ¿Quién ha oído esa palabra? ¿Alguien aquí la ha oído? La palabra raquía es en hebreo para este traducción. Firmamento. Pero la palabra raquía en otros lugares. Y aquí es donde viene la flecha. Es algo martillado, expandido, como cuando uno coge, vamos, puede que coge un pedazo de aluminio y le da martillazo y lo va expandiendo. Como cuando uno toma una masa que de harina mezclada con agua, mezclada con aceite, y empieza a masajearlo hasta que se vuelve en una torta redonda y hace una pizza. Eso es raquía, algo que es martillado y expandido, y es como una tienda que cubre algo. Es algo que tiene una forma redonda. Y es una como una tienda, como una encubierta. Y es dura. Eso es lo que dice aquí.
Salmo 148:4 dice: alabarle, cielo de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos.
Ah, ¿qué agua será esa? Estamos ya hablando de este soy yo.
Por eso, estamos hablando de lo que estás describiendo ahí, puede ser lo que sostiene.
Ah, ¿cómo es?
Eso que hablaste puede ser lo que sostiene esa agua.
Pues entonces estamos hablando de los cielos. Hasta ahora estamos hablando de lo que dice cielo, pero hay un cielo que está debajo de ese firmamento. Ahora, el problema es que en estas traducciones equivale la palabra firmamento con las palabras que simbolizan espacio vacío o atmósfera.
Ahí te vamos a ver. Espacio vacío. ¿De qué estamos hablando? Espacio es visible, ¿verdad?
Sí, pero no se ve. Lo podemos imaginar el espacio.
Ah, lo podemos ver con la mente. Dios le proveyó al hombre ciertos elementos físicos en el cuerpo humano para que el hombre pueda percibir lo que Dios quiere que el hombre perciba o que el hombre entienda. Es como Él hace las cosas para proveerle al ser humano la habilidad de análisis, cómo analizar y qué es lo que más Dios le ha dado al hombre. En cantidad, ¿qué es lo más que Dios le ha dado al hombre? Si yo fuera o tuviera cierta magia y mirando otra vez aquella montaña a la distancia que estamos nosotros, yo miro aquella montaña, yo pudiera ver algo que hay allí, pero que no veo. Ahora, es probable que allí haya un ser humano, o varios seres humanos.
En la montaña.
Pero es posible que no haya ningún ser humano allí. Sin embargo, en aquel lugar, aquella montaña, por alguna razón, en algún momento, uno o varios hombres fueron allí. Es decir, Dios provee al ser humano con lo que llamamos la mente. ¿Qué hemos hablado y de qué hemos escrito el concepto de la mente del ser humano? Es el elemento o la condición física humana a través de la cual el Espíritu de Dios, Dios que es Espíritu, se manifiesta. Yo he dicho eso. Hay una breve porción de ese Espíritu Divino ¿Cuál es la característica fundamental de ese Espíritu Divino? Génesis 1. En el principio, ok, si estuvieron bailando, no. En el principio, el Eterno creó. Está ocupado en su profesión. Creador. Él crea. Crea que algo invisible, pero también crea otro algo visible. El aspecto visible es una habilidad que Dios le da al ser humano, que a través de lo que llamamos la vista puede ver, puede percibir. Pero hay otra cosa que Dios le da al hombre, que puede ver y puede percibir, pero no ve nada. Pero hay algo, no hay nada por sí solo, no. Siempre hay algo. ¿Qué es lo que siempre hay? En toda materia. No olvidemos este detalle. En toda materia está la presencia de un creador por excelencia. El creador por excelencia. Sí. ¿Quién hizo el espacio? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el agua? ¿Quién hizo la vegetación, la arboleda? Dios lo creó todo. Dios es algo que el hombre jamás puede percibir por sí mismo sin la intervención del Padre Creador. ningún ser humano puede ver, puede hacer algo, puede pensar cualquier cosa sin la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios en cada uno de nosotros? Podríamos decir en la mente, pero en mi mente como que es algo un poquitín diferente a la tuya, y la tuya un poquito diferente a la de Víctor y demás. O sea, que hay algo que nos distingue a cada quien. Estamos hablando de la presencia de... ¿qué cosa?
De la autoridad.
¿Qué autoridad?
Dios.
La autoridad total, la autoridad mayor, la autoridad más grande. ¿Cuál es? El Padre Creador. ¿Y Dios es qué cosa? ¿Qué cosa es Dios? Hay que leer la Biblia. Dios es espíritu. Un espíritu es algo invisible. El espíritu no se ve. Ah, pero se siente, se percibe.
Y no se limita.
¿No qué?
No se limita. A espacio.
¿Qué es lo que no se limita? El espíritu no tiene límites, porque el espíritu es ¿qué cosa? Dios. Dios es espíritu. Esa frase que mucho dice, y tan frase, tres palabritas. Dios es espíritu. Una frase simple, pero espíritu. Distancia. Cuando hablamos de distancia, estamos hablando. Entendamos, estamos hablando del concepto espiritual. ¿Cómo yo percibo y explico concepto espiritual la distancia de aquí a aquella montaña? Por algo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios que yo puedo ver aquella montaña? Me dio vista. Pero la vista, ¿cuál es el factor de la vista? Para ver, ver, ¿verdad? Podríamos decir que la vista es invisible. Sí, la vista es invisible. ¿Quién ha visto la vista? No, todo depende de qué estemos hablando. Estamos hablando de distancia, estamos viendo algo. ¿Qué vemos? Espacio. Y el espacio es sinonimia de qué, en este contexto de el hombre entender, o sea, esa capacidad para el hombre entender. No olvidemos, Dios crea al hombre y lo dota de ciertas habilidades que lo distingue a cada ser humano de otro ser humano. Como decir, yo recuerdo cuando acababa como muchacho, y anoche yo salía, por la noche así me acuesto yo a meditar y pensar, y me acuerdo que yo tenía un tío, una tía, que después decíamos tío también, y yo trabajaba cuando muchacho en la escuela, los sábados y domingos me iba a trabajar acá ya con el tío, tenía una finca de café. Cafetales, tenía varios. Mi mamá iba a coger café, yo iba a recoger café del piso, que se pateaba de la rama, de la mata, del café. O sea, de aquel entonces me acuerdo yo. Y ahora hago un análisis de aquella experiencia vivida y me pregunto, ¿y qué ha transcurrido? ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha transcurrido lo que vamos, lo que estamos hablando aquí, factor tiempo. ¿Qué cosa es tiempo? Tiempo es característica muy específica. El tiempo es característica espiritual. Nadie ve el viento. ¿Por qué? Porque el viento, tú lo sientes, lo percibes, tú lo ves. Es invisible. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que el viento es invisible? ¿O que el tiempo es invisible? Espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, es presencia divina, porque donde quiera que Dios esté, ¿hay qué cosa? Hay espíritu. El espíritu queda manifiesto en lo que se puede percibir por la habilidad física que el Eterno dota al ser humano. Recordemos y entendamos bien, ¿qué cosa es el ser humano? Estoy casi llegando a la conclusión de todo lo que estamos hasta aquí hablando. ¿Qué cosa es el ser humano? El ser humano es algo que todavía nosotros no entendemos, pero sí creemos. Yo creo que Dios existe. Yo no lo veo. Yo no lo visualizo, yo puedo percibir. Bueno, yo puedo percibir. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que más quisiéramos poder percibir? ¿Qué es lo que el hombre realmente necesita percibir? Recordemos, percibir es un concepto en el término español, en el lenguaje abstracto, es decir, que no está descrito específicamente, porque puede aplicarse a cantidad de cosas. Una palabra que implica infinidad de cosas, pero específicamente la palabra en sí no más, el factor tiempo. ¿Qué entendemos por eso de tiempo? Pues es algo que transcurre. Que transcurre. ¿Qué significa eso de transcurrir? El tiempo es lo que la ciencia acá humana describe como que ¿cómo se puede explicar eso, Víctor? Mejor, ¿qué cosa es el tiempo? ¿Perdón?
Medición de lo que ha ocurrido.
Percepción de lo que ha ocurrido y o está ocurriendo. Es decir, tiempo puede ser aire, porque el aire puede haber hecho algo. Puede venir un huracán, es aire con una velocidad mayor que la normal de cualquier planta, y puede tumbar un árbol, un viento a cierta velocidad, un aire que viene imperceptible, sí, no, es perceptible, pero no lo ves. O sea, hay cantidad de formas de análisis para entender lo que queremos entender, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es qué cosa, esencialmente, ¿qué es esto? Es espíritu. Esta palabra es espiritual, es espíritu. Por consiguiente, aquel señor que está por allá en aquella montaña cortando leña para hacer carbón, quizás entiende bien lo que este libro dice. Lo entiende en lo que él hace, y lo que él hace porque lo sabe hacer, lo ha aprendido, pero no porque entiende lo que esa verdad encierra en su totalidad. ¿Y qué es lo que este libro encierra en su totalidad? cosas. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está manifiesto en este libro. Es perceptible. Otra vez, aplicando conceptos de idiomas, en el idioma español, hablar de la Biblia, bueno, libro, palabra de Dios. Dios es espíritu, esencia espiritual. Todo eso es, cada palabra que yo pueda usar para describir todo esto, lo que está vivo, cualquiera de ustedes que todo describamos, todo lo que hablemos, es invisible. Usted me puede oír, pero no puede ver la palabra. No, la palabra es invisible. Pero hay la percibilidad de el ruido o la esencia, cualquier término descriptivo, de lo que significa, cómo describir eso que llamamos idioma o lenguaje. ¿Por qué tanta confusión en los idiomas? ¿Alguien de ustedes le gustaría ir a Japón? ¿Ya has ido a Japón?
Como un intérprete.
No, por sí mismo. Por usted mismo.
¿Cómo se le tiende ahí también? ¿Para qué país? Y con la mano.
Con señales, ¿verdad? Con señales. Sobre esto, la señal que en cualquier idioma es la misma. Se toma el estómago, se toca el estómago y en la cara se ventea con la mano, tengo hambre. O sea, el idioma es algo comunicativo, pero la comunicación, recordemos, no se limita a leer la Biblia. ¿Por qué la Biblia no es entendida por mucha gente? Digo, ¿por cuántas gentes? La Biblia no es entendida por nadie. Nadie entiende porque esta palabra es espíritu. Y el espíritu es invisible. Pero el espíritu es perceptible. Podemos percibir lo que la palabra me dice. Yo me pongo a leer la Biblia y puedo percibir. ¿Por qué? Porque yo tengo algo de ese algo en mayúsculas que hizo este libro, el que escribió este libro. Y de hecho, el hecho mismo de lo que yo soy es porque Dios me creó. Él me hizo. Ahora, el método que lo utilizó, bueno, sí, lo sabemos. Por humanos, pues, de mi padre y mi madre, ellos ya se unieron y aquí estoy yo. Y así. Pero está ese concepto, otra vez, espiritual. Y esta palabra es espiritual. Por eso es que todo el mundo lo entiende. Es decir, todo el mundo que dice que la entiende, especialmente todo el mundo que es religioso, la entiende a su manera. Pero si esta palabra es fundamentalmente espiritual, se requiere el Espíritu Santo, que es el autor real de este libro, el Espíritu de Dios, para poder entender lo que este libro dice. Centramos en conceptos que antes no lo habíamos explicado así. Mire, leemos la Biblia, hablo de la Biblia, pero ¿qué cosa es la Biblia? Di la palabra de Dios. Un libro religioso, de los religiosos, demás. Cantidad de circunferencias, circunstancias, circundantes, cosas, podemos describirla con cualquiera cantidad de palabras. Este libro, pero este libro nadie lo puede entender excepto que el Espíritu Santo de Dios, a través de la mente, le provea a cualquiera persona entender este mundo.